Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 7 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que el sábado visitará Las Palmas y que esta mañana se ha vuelto a ejercitar en la Ciudad Deportiva de Paterna, ya con la presencia de Mukhtar Diakabi junto al resto de sus compañeros, Villarejo.
Sí, lamentablemente, porque evidentemente el futbolista hubiese preferido mantenerse con su selección en la Copa África, pero fue eliminado. Ayer contábamos a esta hora que no llegó al entrenamiento con el grupo, se incorporó a la una del mediodía a la Ciudad Deportiva de Paterna, por eso entrenó en solitario y hoy ya con el grupo, evidentemente con las bromas y las collejas que se ha llevado el gigantón central guineano, ha completado casi toda la sesión porque el equipo se ha encerrado en el Puchades en el último tramo del entrenamiento y allí Diakabi ha estado haciendo carrera continua y ejercicios de explosividad con un recuperador. Gestión de esfuerzos, dicen desde el club, por una cuestión evidentemente de todo lo que supone haber estado fuera de la dinámica del grupo y sobre todo el viaje de este pasado fin de semana. Pero no hay ningún problema para que, y esta es la gran noticia, después de la marcha de Paulista, Baraja tenga frente a Las Palmas el sábado a su defensa titular, sobre todo en la posición de central, con Mosquera y Mukhtar Diakabi.
Sí, habrá tiempo de aquí al sábado en Deportes COPE para hablar de los planes de Baraja para el compromiso en el Gran Canaria, después de ver la salida de Gabriel Paulista y la titularidad en el último compromiso liguero de Senkoz Kayar, con Yarek en la recámara y con la vuelta ya de Mukhtar Diakabi después de disputar la Copa de África, porque damos por sentado todos que Cristian Mosquera es indiscutible. Por cierto, Iván, ya hay fecha para la visita del Real Madrid a Mestalla.
Sábado 2 de marzo a las 9 de la noche. Se está adhiriendo mucho el Valencia a ese horario de las 9 de la noche. De hecho, el siguiente partido en Mestalla es contra el Sevilla también ese sábado a las 9. Pues bien, sábado 2 de marzo, correspondiente a la jornada 27, ese Valencia-Madrid sobre el que tantos focos hay depositados después de lo que sucedió la pasada campaña con Vinicius. Precisamente sobre el futbolista brasileño, habló en un acto que tuvo Mateu Laboz con el Valencia Club de Fútbol, el actual comentarista COPE, Tiempo de Juego, antiguo colegiado de Primera División, y habla precisamente de cómo cree que debe tratarse a Vinicius cuando venga a Valencia.
El señor Vinicius es un jugadorazo de fútbol. Y el señor Vinicius, entiendo que como siempre ha hecho el Valencia, tenemos que tratarle con el señorío que Valencia tiene como ciudadanía. Ojalá el día 3 de marzo. No solo Vinicius, sino los otros 11 o 10 que elija Carleto, la gente afortunada que pueda comprarse un abono, que tenga salud, que se compre las entradas que ese día valdrán una pasta, y ojalá llenemos todos los asientos, demuestren ciudadanía, demuestren educación y demuestren valores. Ojalá en los 32 años me hubiesen prestado la atención que le han prestado a Vinicius. Con la gente, con los adjetivos que me han dedicado a mí. Que soy igual de persona que Vinicius o cualquier otro jugador.
Pues la verdad es que sí, las palabras de Mateu Laoz en el Levante Zamora, el escándalo arbitral de Cornellá. Hay que sumarle ahora la sanción a Moja Buldini, de la que ya nos hablabas, nos advertías el pasado lunes aquí en Deportes Cope, y que le haría perderse el choque del viernes frente al líder.
Sí, dices le haría perderse, porque después de conocer esta mañana en Levante que el comité de disciplina ha sancionado a Buldini con un partido por golpear al VAR. Por cierto, hay mucha gente comparando esta acción con la de Iago Aspas, que directamente tiró la televisión del VAR en Balaídos el pasado mes de noviembre, consultado con los compañeros de COPE, y aquella acción, incomprensiblemente, no aparecía redactada en el acta.
Vaya.
Y claro, por ahí...
No lo vio nadie.
Por ahí parece...
Ni el árbitro de campo, ni el cuarto colegiado, ni los asistentes, no, nadie lo vio.
Ni los del VAR, que se quedaron sin señal.
Nadie.
Por ahí parece, digo parece... que se libró de la acción Aspas, de la sanción Aspas, y en este caso no Buldini.
Le han metido dos partidos a Mitchell, el entrenador del Girona, y no le han quitado la tarjeta a Blin, y ninguno estará en el Bernabéu. Y sí, he leído, a colación de esta noticia, que Nacho, después de aquella entrada criminal contra Portu en un Real Madrid-Girona, de los tres partidos le quitaron uno. Y tuvo dos y pudo jugar el clásico. Claro, son cosas que luego uno se pregunta en voz alta, no quiere creer, no cree en las conspiraciones, ni en las manos negras, ni demás, pero no sé qué opina el Levante al respecto.
Bueno, pues hay otro... Bueno, por acabar, el Levante lo que ha hecho es, al comité de apelación, presentar un recurso para ver si se libra de la sanción Buldini y puede jugar el partido del viernes. ¿Tú no crees en mano negra ni en conspiraciones? No. Bueno, pues hay otro que tampoco, y es el presidente del Levante, Pablo Sánchez, que ayer por la tarde, en la rueda de presentación de Nicola Maras, quien por cierto Levante comprará de forma obligatoria si sube a Primera División, sería lo de menos, comprar a Maras en este camino por el desierto.
Sería una gran señal comprar a Maras.
Por eso digo que sería una gran señal comprar a Maras. Dio la cara... A su manera, hay gente que esperaba que Pablo Sánchez pusiera el grito en el cielo.
Ya nos advertías que no va con su personalidad.
No tenía ninguna pinta y así fue. Pero, como digo, Pablo Sánchez tampoco cree en conspiraciones.
Venimos de un tiempo, pues podemos incluir la temporada pasada. De hecho, estamos en segunda división por una decisión arbitral. Y lo has definido, ya digo, perfectamente. Esos errores, la verdad, que no están marcando. Pero insisto, no podemos pensar que hay una mano negra, eso para nada, porque si no, apaga y vámonos, como diríamos, ¿no? Estoy totalmente convencido de que no es así. Pero tenemos esa mala suerte de que todos los errores caen ahora mismo de nuestra parte.
Atención, levantinistas, porque viene Pedro Zamora con más noticias en torno a la entidad granota, que enseguida contaremos aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Noticias importantes que tienen que ver con las delicadas arcas del club. Y cerramos la portada con baloncesto. Valencia Basket recibe mañana a Olympiacos en La Fonteta en una nueva jornada de la Euroliga, con el foco puesto, Fermín, un día más en los problemas que tiene Mumbrú en la pintura.
Sí, hoy se cierra el plazo para inscribir jugadores en Euroliga a las 6 de la tarde. Hasta hoy Valencia Basket tiene la opción de incorporar un center, un pivot. Está muy difícil. Ayer adelantamos el nombre, que era uno de los favoritos en la lista que manejaba Luis Arbalejo.
Bueno, hasta ayer, que habían hablado con él.
Bueno, habían hablado con él, obviamente. O sea, con su entorno, ¿vale? Incluso ha habido conversaciones hasta con el club turco. El tema está que era muy complicado, ya lo dijimos ayer, en una situación contractual compleja, porque Valencia Basket tiene una cifra de dinero bastante limitada, el jugador tiene un año más de contrato en Besiktas, además, claro, Valencia Basket solo quería firmar hasta final de temporada y eso complicaba mucho las cosas. A mí me decían que los buenos pivots se fichan en mayo y que ahora es muy complicado ir al mercado y además sin mucho dinero. Total, que Valencia Basket, vamos a verlo, todo apunta a que no va a firmar, está claro. Por lo menos para Euroliga, porque acaba el plazo hoy. Ya veremos para Liga CB, que tampoco va a ser fácil, porque los equipos de EuroCup, el 1 de febrero acabó el plazo para inscribir equipos. No vas a dejar salir un jugador bueno tuyo
y no puedes
reforzarte. No tiene mucho sentido. Además, los buenos suelen estar en los equipos que aspiran a progresar en la competición europea. En todo caso, con Bouba Touré están preocupados. Brandon Davis es el que van a intentar que llegue a la Copa. Evoluciona muy lento del edema, muy lento del edema. En el club alguno aún pensaba que igual la Bilbao probaba a ver qué tal, porque recordemos que la Copa del Rey, la fecha que tiene Brandon Davis en cabeza, si va a arriesgar o no, es el 15 de febrero en Málaga, el cruce contra Gran Canaria. Pero claro, a mí me parece bastante loco ni siquiera plantearse que pruebe su rodilla, que aún le molesta en algunos gestos, contra Bilbao en Miribilla en Liga ACB. El caso es que hoy le hemos preguntado a Mumbrú las opciones que ve de que sus dos pivots, Touré y Davis, estén en la Copa.
Es complicado, realmente es complicado. Ojalá, pero la verdad es que no tiene pinta de que pueda llegar. Bouba está claro que llegará más tarde que Brandon porque no acaba de arrancar, y Brandon va en plazos, pero sus plazos no son días, ¿no? Son semanas. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de que poco a poco vayan recuperándose, incluso que se adelante toda la recuperación, ¿no? Luis ya lo informó y lo dijo ya desde la primera rueda de prensa que dijo, somos un equipo que estamos siempre abiertos, que estamos siempre buscando mercado, que estamos siempre viendo cualquier opción. Yo creo que el equipo sigue siempre estando vivo. Si hubiera alguna opción, pues está claro que la tendríamos, pero si no la hay, seguiremos confiando en los que tenemos y seguimos confiando en los que tenemos. ¿Que viene alguien que nos pueda ayudar? Perfecto, que no. Seguiremos con los que estamos.
Mañana el partido en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. 2:41 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, Import.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Villarejo, ¿qué nos puedes contar de los jugadores que hasta ahora son duda para viajar a Las Palmas?
Bueno, ya hemos hablado de Acabí, que estará en esa convocatoria y que seguramente será titular frente al equipo canario.
¿Tú crees que va directo al 11?
Seguramente. Bueno, estoy convencidísimo de ello. A su lado Mosquera, que ayer te contaba que no entrenó con el equipo, pero hoy ha completado la sesión porque era una cuestión, como ayer decíamos, de un golpe y de tener precaución con este chaval que está jugándolo absolutamente todo y que va a continuar jugándolo absolutamente todo. De Canós la cosa marcha muy bien. Ayer ya te decía que la previsión del cuerpo médico era seguramente que entre en la convocatoria para Las Palmas, porque la ausencia de Diego López ha dejado ahí una vacante en la parte ofensiva del equipo, y viendo que el chaval está progresando, hoy ha hecho prácticamente todo el entrenamiento, lo más normal es que sí esté en la convocatoria para viajar a Las Palmas, cumpliendo los plazos que contamos de 3 semanas de baja desde su lesión muscular frente al Athletic de Bilbao. Y de Almeida muy bien, la verdad es que aparte de sus propias sensaciones que nos cuenta el chico, que está muy bien, lo poquito que podemos verle, le he visto esta mañana hacer cosas que si uno está fastidiado de la espalda no hace con el balón.
El vídeo que subió ayer el club, evidentemente los highlights del entrenamiento de André Almeida, tiene buena pinta, traslada buenas sensaciones.
Pero incluso cuando los compañeros se marchan a beber, después de los rondos,
él no bebe.
Él se ha quedado con el balón.
El superhéroe.
Haciendo malabarismos, pisando la pelota. Le he visto un par de gestos que digo, no está muy mal.
De cervicales y demás.
Claro, hombre, 4 meses por una fractura de una vértebra. ojo, no es una lesión no, cualquiera. No, sí.
Escúchame, y es un buen pelotero.
Es una lesión muy importante.
El año pasado, el de su llegada e irrupción, él hasta antes del Mundial, como el resto de sus compañeros, pero él principalmente... Él estaba muy bien, él estaba en el mes de noviembre, justo antes del parón por el Mundial, él estaba a un nivel muy bueno, de buen futbolista, y ha dejado siempre cosas. Yo creo que luego se fue apagando como el resto del equipo, y este año no se le puede juzgar, porque a toro pasado hemos sabido que arrastraba un problema a la espalda que le ha impedido, evidentemente, rendir a un buen nivel. Pero yo creo que es un jugador que a Baraja seguro que le encaja y muy bien en sus planes.
Yo, fíjate, viendo el vídeo que tú dices de los highlights, ¿sabes la pedrada que me dio? Que el fútbol no se olvida como montar en la bici.
Hombre, ¿te imaginas que vuelve 4 meses después y tiene que empezar a aprender pues mira, a dar toques?
De todas formas, los 4 meses han sido en la ciudad deportiva yendo todos los días. No lleva 4 meses postrado en una cama, que lo habéis dicho como si,
pero no,
como si no pudiera moverse. Hombre,
y no tocaba balón. Pero y tú que eres tan malo como yo, no estás a la altura de Fermín y Hugo, pero tú y yo, que somos humanos en esto del fútbol, yo ahora vuelvo a jugar al fútbol, que he jugado toda mi vida mal, pero he jugado toda mi vida, y ahora vuelvo a jugar al fútbol. Y me dan un pase y se me va el control y digo, se me ha olvidado.
Bueno, a ti y a todos.
Se me ha olvidado.
A ti y a todos.
Y voy a dar un pase y no sé. Entonces me llamó la atención que ayer
que este chico, ¿dónde ha estado? Que no bebía agua y controlaba bien el balón.
Que fue, vamos, que su calidad se veía en un vídeo y eso solo tienen los grandes jugadores como son Almeida. Yo, por cierto, he preguntado Sevilla, viéndolo también, y me han
dicho...
Sevilla
es la próxima.
Corres demasiado, sería un milagro, yo creo en los milagros, estamos en la COPE. Después he preguntado Granada y me han dicho
el milagro es que estemos nosotros en la COPE o el milagro viene en la COPE,
las dos cosas, sobre todo yo. Luego he preguntado por Granada, que es el siguiente, y ahí ya no me lo han descartado.
Pero alguno te dirá, así yo también acierto, quiero decir, alguno tendrá que ser el primero.
Dos, tres semanas.
De ahí no salimos.
A que no fallo.
Ahí no fallas.
A que no fallo.
Ahí no fallas.
A pesar de no tener...
Di uno.
Fuentes directas del club.
Di uno.
Fuentes directas del club.
Di un partido. Júgatela.
¿Cuándo
vuelve? ¿Cuándo vuelve?
Es que mi pedrada es que entra en la lista contra el Sevilla.
Sí.
Esa es mi pedrada. Pero yo creo que volverá contra el Granada.
Yo creo que sobre todo ritmo de competición. Hay que contar también que los highlights son de entrenamientos de 4 contra 4.
Pero en 2 semanas 5. No lo recuperas, precisamente por lo que decía Iván. En 2 semanas no recuperas cuando no te has ido, cuando no has estado en una camilla.
Yo creo que sí que se ha ido a nivel de competición y a nivel mental y a nivel de... Yo creo que
para jugar 90 minutos no, pero para estar en la convocatoria.
Volver, pero yo creo que también él es consciente que tiene que estar al 100% para regresar. Que ojalá vuelva contra el Sevilla y a corte plazos, pero ya puestos a perderte 4 meses, 4 meses y medio, mejor apurar y que esté...
Yo apunto Granada. Mi pedrada es Sevilla, pero me la juego más a Granada si hay que apostarse algo.
Uno de los que no estará ni contra Las Palmas este fin de semana, ni contra el Sevilla, ni tampoco, por desgracia, contra el Granada, es Diego López, que ayer pasó por quirófano, Iván, y que va a tener que estar parado durante algún tiempo.
Sí, ayer a esta hora de la tarde decíamos que estaba precisamente en quirófano. Después el Valencia, eso de las 4 de la tarde, emitió un comunicado en el que anunciaba que esa operación había sido satisfactoria. Recordemos que todo esto viene del partido del sábado, y hoy ha hablado el doctor Pedro López Mateu, el médico, el jefe de los servicios médicos del Valencia Club de Fútbol, para los medios oficiales del club, y ya ha venido a decir que las pruebas médicas lo que refrendaron unas horas después del partido es que efectivamente había una fractura, como se sospechaba, por lo que estaba quejándose Diego López, que suele ser un futbolista que se queja poco. Además, recordemos que el domingo estaba esa alternativa y esa disyuntiva de si se operaba o no al futbolista. Ha dicho el propio doctor que se ha tenido que recurrir a la operación, entre otras cosas porque ese hueso cigomático al que ha hecho referencia el parte médico en las últimas horas tiene cierta incidencia sobre el globo ocular y evidentemente podría haber afectado a la visión, incluso en caso de que no se hubiera recurrido a la operación. Por tanto, era necesario que Diego López pasara por quirófano. Ayer pasó por quirófano, esta noche, por el tema del dolor postoperatorio, no ha sido su mejor noche, pero esta mañana estaba ya mejor. En las próximas horas, si no esta tarde, mañana, debería recibir el alta hospitalaria y poder marcharse ya a casa. Y lo que veníamos contando, hay un mes hasta que el hueso suelda del todo, pero es verdad que a las 2-3 semanas podría empezar a pisar césped con una máscara, como ha confirmado el propio doctor del Valencia a los medios oficiales del club.
La intervención efectivamente fue muy bien, pero claro, ya se tuvieron que reducir esa fractura, colocar un par de plaquitas, y luego eso precisa un tiempo también para volver otra vez a la actividad física y luego ya después a la competición. Se le va a hacer una máscara preformada para, en tres dimensiones para él, para su estructura facial, y que le prevenga de cualquier tipo de traumatismo o golpe que pudiera afectarle a la zona que está operada. Es un tío valiente, no se queja nunca. Entonces, claro, cuando vimos la acción, ya sabíamos que era una situación grave y complicada, porque él no suele ser así. Entonces, bueno, ayer fue la cirugía. Los plazos los vamos a ir marcando un poquito en función de que nos vayan viendo las pruebas clínicas y cómo vaya evolucionando. Pero bueno, él está con muchas ganas. Lógico, lo primero que quiere es volver a jugar, que es donde él se encuentra a gusto.
No estará Diego López. Cano, si llegará para pocos minutos, no creo que pase de con problemas musculares de estar tres semanas parado a entrar en el 11 titular, así que nos preguntamos a esta hora de la tarde si es el momento de Peter Federico. Redacción de Relevo, Nacho Sánchez, ves a Baraja dándole la alternativa a Peter Federico en Gran Canaria. Muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Pues yo no lo veo. No lo veo, al menos como titular, por los precedentes. Rara vez Rubén Baraja ha dado la titularidad a un jugador recién llegado sin darle minutos previos en los partidos. Creo que si Pepelu hubiera marcado el penalti hace una semana, pues habría entrado Peter Federico ante la Almería y tendría opciones de ser titular el sábado en Las Palmas, pero sin haber entrado previamente me cuesta verlo, sinceramente, por un mero tema de vestuario. Me recuerda en ese sentido a cómo el Cholo Simeone introduce sus fichajes en el Atlético de Madrid.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Eso en cuanto a lo deportivo. Vamos al lío, lejos del césped. Seguimos a vueltas con el nuevo estadio, en este caso concreto con el juicio por la caducidad de la ATE. Hoy es noticia importante, abre la portada en el diario Las Provincias el siguiente titular: el Consell y el Valencia negocian sacar de los juzgados el plan del nuevo Mestalla, y por ahí, Villarejo, preguntamos cuál es la última hora al respecto.
Bueno, hay que poner un poquito en contexto para entender lo que hoy publican los compañeros de Las Provincias rápidamente. El Valencia tiene dos demandas pendientes de juicio contra el Ayuntamiento y la Generalitat. Uno por la prórroga de la ATE, que figuraba en el convenio hasta 2025, y el Consell de Ximo Puig entendió que el club no había hecho frente a lo estipulado en ese convenio y no accedió a esa prórroga que pedía el Valencia. Valencia alegaba que sí había cumplido con los ítems y que algunos de esos ítems que el Consell le requería no eran responsabilidad suya. Otros por la caducidad de la ATE, que dio por resuelta en julio de 2022 y por la que el Valencia recurrió en septiembre de ese año alegando que se incumplían los plazos. Pues bueno, como decías, ahora lo que cuentan Las Provincias es que los abogados del club y los del ayuntamiento están hablando sobre la posibilidad de que el Valencia retire ambas demandas. Esto es, hay que decir que es algo que ya puso en los requisitos el anterior alcalde Joan Ribó, que insiste la actual alcaldesa María José Catalá que sea un requisito, por decirlo de alguna manera, sine qua non, se puede acceder a entablar una conversación para un posible nuevo convenio o, por ejemplo, para la aprobación de las
normas. Si estamos negociando un nuevo convenio, sáqueme de los juzgados.
Es que es pura lógica. Quiero decir, no se puede negociar un nuevo convenio con alguien que te tiene demandado en los tribunales. Y eso es algo que pedía Ribó y que pide Catalá, como insisto, es lógico. En todo esto cuentan Las Provincias que dentro de un mes, exactamente dentro de un mes menos un día, el 6 de marzo, está previsto el juicio por el tema, el primer juicio por la primera demanda, que es el tema de la prórroga de la ATE. Uh-huh. Antes de eso, evidentemente, tienen que llegar a un acuerdo. Por eso, a lo mejor, hablábamos el otro día de la posibilidad de que en el pleno de finales de febrero se lleve a ese pleno la aprobación de las licencias urbanísticas. Por eso, a lo mejor, hoy la alcaldesa María José Catalá deslizaba que es muy probable que en este pleno del mes de febrero no vayan finalmente este punto en el orden del día. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede llevar a pleno del ayuntamiento y decirle a Compromís, a PSOE, a Vox, vamos a aprobar esto de alguien que nos tiene denunciado en los tribunales. Alguien antes tiene que retirar, evidentemente, esa demanda para que el ayuntamiento pueda llevarlo a pleno. Y ha dicho que es muy probable, no lo ha descartado, que no sea en este próximo mes de febrero. Y un matiz que abro en todo esto. En las dos demandas, tanto en la de la prórroga como en la de caducidad, está personado en la causa la asociación Libertad VCF. Digo esto porque hoy rápidamente, a la noticia de Las Provincias, ha reaccionado José Pérez, que es la cabeza visible,
su presidente,
de Libertad VCF, su presidente, para dar el toque de atención, levantarme la mano y decir, ojo,
estamos aquí.
Estamos aquí, somos causa personada en el juicio y no está tan claro que si ustedes dos se ponen de acuerdo, yo no pueda forzar que el juicio vaya adelante. Porque cuando hay una administración por en medio, en este caso el Ayuntamiento y la Generalitat, la causa que está personada, en este caso Libertad VCF, podría exigir la celebración del juicio. Así que no se ha escrito, evidentemente, el último capítulo en torno a este asunto.
Ha habido reacción, evidentemente, por todas las partes del consistorio a esta noticia del diario Las Provincias. Empezamos escuchando a Sandra Gómez, del Partido Socialista.
Jamás me encerré en un despacho a negociar a puerta cerrada acuerdos que no sabemos sobre qué, a cambio de qué, ni para qué. ¿Va a renunciar el Valencia a sus demandas? ¿A cambio de qué? Es que no lo sé. La señora Catalá quiere aprobar las fichas urbanísticas y por eso ayer dije que me parecía extraña su actitud de no querer hablar y negociar la aprobación de las fichas, y que a mí lo que empezaba a sospechar era si se estaban maniobrando a puerta cerrada, como así parece ser, para que judicialmente Peter Lim tenga la alfombra roja que ella políticamente no se atreve a dar. Ella, que lo primero que dijo es que esto lo iba a gestionar de forma distinta, iba a hablar con los grupos. Es que es absolutamente falso.
Más de la oposición habla por parte de Compromís, Papi Robles.
Està claríssim que del que s'està parlant ahir és de beneficis urbanístics per a Meriton i no s'està fent prevaldre la voluntat de l'afició ni de la ciutat de València. I el que estem veient és que s'està amagant absolutament tota la informació, perquè el que estan fent és espentar directament a aprovar-li uns drets urbanístics a Peter Lim de baix sense explicar què és el que se vol a canvi d'això. I el que ens diu la història és que quan no sabem el que el Partit Popular fa és que hi ha negocis molt foscos darrere que, a més, el que fan és perjudicar a la nostra ciutat i a l'afició del València Club de Futbol.
Eso por parte de la oposición, Partido Socialista y Compromís. Recordaba Villarejo que esto que está solicitando el Partido Popular ahora en el gobierno fue lo que solicitó el anterior alcalde con Joan Ribó al frente y la vicealcaldesa Sandra Gómez, de retirar precisamente al gobierno valenciano del juicio con el Valencia Club de Fútbol por el asunto de la ATE. También se ha pronunciado en este caso el socio de gobierno, Villarejo.
Sí, Juanma Badenas, portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Valencia, que, ojo, porque es importante, aquí es el que tiene la llave de lo que pueda ocurrir en el tema de la licencia. Para la votación, recordemos que son...
El que va a decidir cuándo se lleva a pleno.
Claro.
Porque en el momento en que Catalá, PP, tenga a Vox, lleva a pleno, vota y se lo lleva.
Sus cuatro votos, sus cuatro concejales, son necesarios para llevar adelante todo este asunto. Y claro, hoy Badenas ha hecho un sí pero no. Porque
me extraña.
Su primera respuesta es muy tajante, hablando otra vez del enemigo, del IM, de la ciudad, de volver a los valencianistas, pero vamos a escucharlo también cuando en el tramo final de la respuesta le pregunta a los compañeros sobre si ha hablado con Barrera, vicepresidente de la Generalitat, en torno a este asunto. Y entonces ya empieza a recular y a hablar de que, bueno, sí, claro, si hay que celebrar un mundial, pues habrá que ver jurídicamente y dentro de la ley cómo se puede hacer todo esto.
No se puede volver a indultar, porque ya se está haciendo con el paso del tiempo al señor Lim, permitiendo que al final se salga con la suya después de haber estado incumpliendo de forma reiterada sus obligaciones urbanísticas. Pero a mí me parece que cualquier cosa que sirva para que el Valencia Club de Fútbol no esté en manos y bajo el control de los verdaderos valencianistas es una mala noticia. Me parece muy bien que se haga dentro del marco legal, sin ningún fraude de ley, que se haga todo lo que sea para que Valencia sea sede del Mundial. A mí me encantará, si fuera posible, sea sede de un partidito del Mundial. Que algún día alguien pueda decir, corra la cortina y se inaugure un estadio para que sea sede del Mundial. Pero prefiero, antes de eso, si tuviera que elegir entre una cosa y otra, que el Valencia Club de Fútbol vuelva a estar en manos de los valencianistas.
Está muy bien, todos lo deseamos y ojalá llegue más pronto que tarde que el Valencia regrese
ya no regrese a manos de valencianistas seguro, de valencianos, quién sabe, que regrese a unas manos sensatas de, en cuanto a la gestión institucional, deportiva y social se refiere, y no a lo que está sufriendo el valencianismo a manos de la gestión de Peter Lim. Eso por descontado. Ahora, hay que ser ignorante para hablar de un partidito. Que evidentemente aquí no va a venir, si Valencia es sede del Mundial 2030, la final del Mundial, ni tan siquiera seguramente las semifinales del Mundial. Pero es todo lo que engloba el ser sede de un Mundial. Por eso digo lo de la ignorancia, porque no se trata de 90 minutos de un partidito entre Costa de Marfil y Bolivia, me da igual, o España no, porque aquí no jugará como anfitriona. Pero cualquier selección del país, del mundo, 90 minutos, no es eso. No es eso, es todo lo que supone a nivel de inversión, a nivel de gasto, de lo que supone albergar un partidito, como dice el señor Badenas, del Mundial. Que yo quisiera ver que con un estadio con la capacidad de la que hablan y con las infraestructuras de las que se habla y en la tercera capital del país, solo albergase un partido. Lo querría ver también. Igual es alguno más de la fase de grupos, al margen de los cuartos o los octavos de final. Pero bueno, yo creo que hay que tener una altura de miras a la hora de hablar de las cosas. Exigencia máxima, evidentemente. Máxima por el bien de algo que es para el valencianismo, no para el Mundial 2030. Tiene que estar otros 100 años, como Mestalla, si se termina haciendo el nuevo estadio. Exigencia máxima. Control financiero máximo. Apretar todo lo que se pueda, pero no hablar con ese desprecio de lo que supondría que Valencia, la tercera capital del país, con las infraestructuras que tiene, con las comunicaciones que tiene, con lo que supondría para el negocio valenciano, pues le dé la espalda a albergar una competición como un Mundial en este caso. Y también ha salido al paso, evidentemente, faltaba por escucharla, la alcaldesa de la ciudad.
Sí, negando la mayor, precisamente después de lo que ha dicho la oposición, hablando de transparencia, la alcaldesa, insistiendo una vez más que las fichas de las que se hablan son las mismas exactamente que llevó adelante el anterior gobierno, con PSOE y Compromís en el ayuntamiento.
Fui la primera que puso sobre la mesa que antes de negociar un convenio hay que hacer unos gestos, y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos. He trasladado puntualmente toda la información a los portavoces, ellos saben dónde estamos, saben que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma respecto de las fichas urbanísticas que tenía preparado el Partido Socialista y Compromís en este ayuntamiento, ni una sola coma. Es decir, que aquí no se va a favorecer a nadie, sino que se está planteando una postura que debiera ser de consenso, dado que los papeles son los que tenía el PSOE Compromís. No se está negociando nada de forma paralela y que no conozcan los portavoces, absolutamente nada. Lo desmiento. Y no se ha dado ninguna prebenda ni ninguna facilidad de más al Valencia Club de Fútbol de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron, digo Compromís, el Partido Socialista, la Corporación Municipal.
Bueno, es el mensaje de siempre, que evidentemente el Valencia tiene que hacer gestos de cara, en este caso, al ayuntamiento, a la ciudad, y uno de ellos es quitar la demanda, sacarlo del juicio con el asunto de la ATE, como lleva en portada el diario Las Provincias, y luego vuelve a recalcar que el borrador de las fichas urbanísticas o la documentación sobre las fichas urbanísticas a pactar, a firmar por ambas partes, no se ha tocado ni una coma de lo que era el borrador, las fichas urbanísticas presentadas por el anterior gobierno, en este caso el de coalición entre el PSOE y Compromís. Bueno, es el discurso de la alcaldesa mientras va ganando tiempo hasta que pueda llevar a pleno las fichas urbanísticas, si se puedan aprobar en este caso con los votos de Vox, si no va a doblar en este caso su opinión ni en PSOE ni en Compromís. Para saber más, vamos a hablar con quien ha dado la noticia hoy en la portada del diario Las Provincias, nuestro compañero y amigo Juan Carlos Valdecabres, para preguntarte, Valdecabres, ¿qué recorrido crees que puede tener?
Pues es una lástima que justo ahora, cuando mejor está el equipo, nosotros estemos enmarañando con temas que puede aburrir a la gente. Pero después de 14 años el estadio parado, desde la Generalitat se contempla, y el Valencia también, contemplan la posibilidad de avanzar en ese sentido. Son posturas que estaban demasiado enconadas y enfrentadas en la anterior legislatura, pero ahora, bueno, pues estamos viendo un nuevo escenario y no hay que descartar que en ese sentido el club y el Consejo, bueno, pues encuentren una vía en común. De todas formas, ya sabéis que esto de los políticos hay que tenerlo todo muy, muy en el aire y estar pendientes de sus cambios de pareceres a lo mejor. Yo el juicio, desde luego, no tengo ningún, entre comillas, favorito para ver si al final se hubiera que dictaminar los jueces de la sala del contencioso a quien dar la razón.
Gracias, Baide Cabres. La opinión y la información desde la redacción del diario Las Provincias. Y una más de despacho rápidamente, Iván Herraiz. El movimiento VCF 112 sigue recaudando dinero.
Sí, esa iniciativa puesta en marcha para tratar de hacer una oferta a Peter Lim de Torino a Mestalla, con las caras de Juan Martín Queral, de Antonio Paños, de Fede Sagreras, que fueron los que presentaron esta iniciativa. A esta hora de la tarde ha habido un nuevo registro. Hay 1.294 usuarios validados que quieren aportar dinero, o que al menos han trasladado su intención de aportar dinero para hacer una oferta a Peter Lim. En ese sentido, se recaudarían 47,8 millones de euros de la gente que ha dicho que estaría dispuesta a aportar dinero, y ha habido un notable crecimiento con respecto al anterior, porque, según apuntan, ha habido uno que estaría aportando hasta 27 millones de euros, uno de los usuarios que ha propuesto aportar ese dinero y que se ha registrado y que se ha validado ese registro dentro de la plataforma 112 VCF. Hay que recordar que el plazo máximo será el 21 de marzo y que dijeron que una vez todos mostraran su intención de aportar dinero, entonces a aquella gente que no tuviera ese líquido en ese momento se recurriría a las instituciones bancarias valencianas para obtener ese dinero y poder hacer la oferta a Peter Lim.
3:05, anuncios y nos marchamos a la redacción del diario Marca para abrir el mejor tiempo de opinión.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Masanasa.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siguen por aquí Villarejo, Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, con Javi García a los mandos técnicos. Vámonos hasta la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Fernando Álvarez, hola Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Queríamos repasar rápidamente contigo los últimos acontecimientos en torno al Valencia Club de Fútbol, empezando por lo último, lo más reciente, esa portada del diario Las Provincias, en la que habla de negociación entre el Consell y el Valencia para sacar de los juzgados el plan del nuevo Mestalla. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, que es uno de los requisitos que se había impuesto desde las instituciones, el que el Valencia mostrara como primer paso de buena voluntad el desjudicializar el proceso de la antigua ATE para poder reanudar las obras, sobre todo para que el Valencia muestre que renuncia a una cuestión que yo creo que nunca quiso cumplir, que es el anterior convenio urbanístico bajo la fórmula de la ATE. Y yo tendría que verlo, pero bueno, si es más que nada porque creo que es un as en la manga que se ha estado guardando Meriton por medio de sus asesores legales, pues desde que sucedió, desde que tuvieron la opción, desde que consideraron que la ATE estaba mal caducada, que era ilegal esa fórmula. Y bueno, pues como tengo la sensación, y eso lo hemos comentado hoy aquí en este tiempo, de que realmente están condenados a entenderse, pues a ver si es verdad que bien por una vía mundial, fondo CVC, cambio de gobiernos y por todo eso, al final Peter Lim se anima y cumple lo que le están pidiendo desde el ayuntamiento, que además creo que están siendo bastante firmes.
Te pregunto por más asuntos de despachos, en este caso por el cierre del mercado del Valencia. Se marchó Gabriel Paulista, llegó Peter Federico y fichaje frustrado de Rafa Mir. Hemos escuchado a todas las partes, hemos dejado un tiempo prudente para llamarte y analizar. Ahora, toro pasado, y después de escuchar a los protagonistas y de conocer la historia de cerca, ¿qué sensación, qué pozo te deja este mercado de fichajes del Valencia y las explicaciones?
Bueno, por una parte, la plantilla no sé si sale debilitada. Yo diría que sí, que sale debilitada porque pierdes a un central de jerarquía, a un capitán, bueno, al central titular, que lo estaba haciendo esta temporada, y no traes a ninguno a cambio. Y es verdad que ese criterio lo compartía Baraja, pero porque lo que acordaron era que iba a venir otro futbolista, que era un delantero, que era Rafa Mir. La opción de Peter Federico, bueno, pues ya quedó claro en verano que el Valencia andaba corto de efectivos en la banda. Y bueno, pues no deja de ser una oportunidad de mercado que no te va a salir caro, que si sale mal, vamos a poner que el chaval no se adapta o que entra y no sé, que todo el mundo que lo ha visto jugar dice que es francamente bueno, y más allá de un poco la etiqueta que puede tener casi cualquier futbolista que llega al Castilla, ¿no? Que hay que decir, la cantera del Madrid es súper exigente y cuando ya llegan al Castilla o son futbolistas para el Real Madrid, muy difícil, o son futbolistas de primera división, que es difícil, pero que muchos llegan. Entonces, por ese lado no tengo ninguna objeción por la de Peter Federico, pero por creo que el Valencia solo tenía que contentar con un refuerzo a Baraja, que sí había aceptado la salida de Paulista, y no hacerlo me parece que es pues demostrar, por una parte, que Peter Lim da el Valencia por salvado. Yo también creo que el Valencia va a cumplir el objetivo con holgura, aunque no lo esté todavía, y que le da igual ser el 7 que el 14. Tengo esa sensación.
¿Qué opinión te merece el talante de Miguel Ángel Corona, en este caso el director deportivo, en comparecencia pública, con sus explicaciones, con su ironía?
Pues os escuché ayer, pero como puede que haya oyentes que no os escucharan, estoy de acuerdo un poco en el análisis que hacía Rafa Villarejo, que estuvo conmigo, bueno, coincidimos en la ciudad deportiva, rueda de prensa. Creo que tuvo, claro, los 35 puntos te dan una visión un poco como para decir que mira qué bien lo estamos haciendo. Ojo, y es verdad, es decir, al final, porque te has encontrado con futbolistas que probablemente no esperabas que explotaran tanto, porque la competencia que ha generado Rubén Baraja y el cuerpo técnico dentro de la plantilla, por muchos factores, es verdad que el Valencia está rindiendo por encima de las posibilidades que se había, de los objetivos que se había marcado el club. Entonces, por ahí, el responsable deportivo del Valencia, el Corona, pues creo que está en su derecho de hinchar un poco el pecho. Pero es verdad que esto también es muy cambiante, ¿no? Ha habido momentos, ha habido plantillas que probablemente se han estructurado con más inversión o con las mismas buenas intenciones y que no han salido bien. Y bueno, me hace reflexionar un poco cómo quiso apuntarse el tanto de Baraja, que es suyo, pero es suyo sin ser la primera opción o sin estar ellos del todo convencidos. Finalmente es suya, pero lo recuerda, ¿no? El año pasado, pues muchos, y es verdad, o sea, que Baraja fue una apuesta arriesgada y que no solo ha salido bien, sino que ha salido muy bien.
Fernando Álvarez, redacción del diario Marca, gracias por estar en directo en Deportes Cope. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Fermín, Iván, Pedro, Rafa, ¿tenéis algo que añadir de los últimos asuntos comentados en Deportes Cope en torno al Valencia?
Yo del tema del juicio, me da la sensación, y entiendo que Partido Socialista y Compromís estén subiendo por las paredes, porque al final de la película, dicho no por mí, sino por la alcaldesa catalá, las fichas son las mismas y el asunto de sacar de los juzgados, lo digo así para que todo el mundo nos entienda, el problema de la AT era una cuestión heredada. Sí. Entonces, a mí la sensación que me da, y le puede parecer mejor o peor a los del Partido Popular que están en el gobierno, es que el Valencia ha encontrado mayor flexibilidad a la hora de negociar con el Partido Popular que con el anterior equipo de gobierno. Es una obviedad, porque si no cambia el objetivo, o sea, es decir, si el objetivo no cambia, y repito, no dicho por mí, sino por la señora excelentísima alcaldesa de esta ciudad, María José Catalá, pues entonces es que el Valencia se encuentra, llámale como quieras, más cómodo, más tranquilo, tiene más confianza, mejor...
¿Tienes alguna duda de eso?
Bueno, duda no tengo. Parecerme no sé si me parece del todo correcto, bueno, la verdad.
Yo creo que habría que meter en la ecuación lo más importante. Lo el más mundial, importante. El mundial. Es el mundial.
Claro, las administraciones no pueden permitirse
que no se juegue un partido.
Pero el Mundial...
Si España no organiza el Mundial 2030, yo quiero ver al PP... A la señora Catalá, darle las fichas urbanísticas al Valencia.
Ya, pero ¿y? O sea, me refiero que el que está flexibilizando su postura es el Partido Popular.
Sí, sí.
No yo. No, o sea, porque con mundial o sin mundial.
También le conviene al Partido Popular que haya un estadio.
Fantástico, porque si no pasa nada. Pero si aquí no pasa, aquí no va a pasar nada.
A donde voy es que probablemente si no hubiera mundial, esto seguiría encallado 10 años más.
Eso mis ojos lo tienen que ver.
Que el mundial haya acelerado, estoy de acuerdo. Que el PP
haya facilitado también.
Yo creo que iba a facilitar de igual manera.
Claro.
Porque en las elecciones, recordaréis, se le echaba en cara precisamente a María José Catalá que no se mojase o que no fuese más firme, a pesar de que ella siempre ha hablado de no poner la alfombra a Peter Lynn, y creo que no lo está haciendo. Simplemente los acontecimientos se están precipitando. Primero, punto uno, por el Mundial. Punto dos, ¿por qué sale hoy este tema? Porque dentro de un mes es el juicio. Entonces, quiero decir... Fíjate, a más, si esto fuera tan flexible y tan fácil, se hubiera resuelto en octubre, porque ya lo está pidiendo Ribó desde hace tiempo.
Bueno,
y Catalá
necesita los votos. Yo creo que aquí la ecuación
estoy hablando de sacar del juicio la demanda.
Lo ha dibujado muy bien Fernando Álvarez. Es un as en la manga que se guarda el Valencia. No tiene nada que ver con el Partido Popular.
Eso es lo que estoy diciendo.
Valencia se está guardando ese as en la manga para luego hablar con el Partido Popular, o sea, con la alcaldesa, con el ayuntamiento, y decir: saco de juicio este asunto, fírmame las fichas urbanísticas. Para mí la clave está en que la diferencia está en por qué no se ha hecho antes, no se ha llegado antes a un punto en común en el Pleno, porque no tiene mayoría absoluta. Si llega a tener mayoría absoluta el Partido Popular, estoy con Pedro, esto ya está finiquitado.
Hombre.
Bueno.
Y si hubiera habido mundial hace 3 años, también
lo hubiera hecho. Yo no sé por qué lo estáis saltando.
Bueno, hay gente que decía hace un año que esto estaba ya visto para sentencia. O sea, que imagínate si todavía no corremos tanto.
Pero vamos a ver. A mí sí que me parecería una negligencia. Y como dice la alcaldesa, prevaricación incluso, que esto no se hubiese hecho por los cauces legales que son. Oiga, una cosa. Vamos a que nos digan desde fuera incluso, como ha hecho el Valencia... que lo que usted ha presentado es correcto y que nos estén además vigilantes para que no metamos... Es decir,
vale, pero
no nos podemos saltar la burocracia. Esto tampoco puede acelerar tanto como
pero
nosotros
antes podamos. De las elecciones ya sabíamos lo del Mundial, sí. Antes de las elecciones las fichas urbanísticas estaban claras, sí. Antes de las elecciones sabíamos que las instituciones pedían fuera de los juzgados el asunto del ATE, también. Sí. Si no pasa nada, oye, ¿están más cómodos entre ellos hablando? Pues oye, pues sí que yo creo que no se tienen que ofender ninguno de los dos. O sea, tú no notas que están más cómodos, ¿no?
Yo lo que creo es que el PP no se ha salido de los del calendario marcado. Habló del primer trimestre de 2024 y estamos en él. Desde que llegó al Ayuntamiento de Valencia, se habló del primer trimestre. ¿Por qué? Porque primero había que sentarse, ponerse al día, actualizar.
Sí, pero que la burocracia está muy bien, pero que no han tocado, dicho, claro, lo acabo de escuchar, por la alcaldesa, una sola coma del borrador del convenio de las fichas urbanísticas que ya había dejado estipulado el anterior gobierno.
Ya, pero había, o sea, que repasarla para ver, si añadían algo, dejaron a la misma.
Llevan 6 meses repasándola, o sea que no pasa nada. Yo creo que la clave es el... O sea, creo, no, estoy convencido, la clave es el Mundial. Y si no, esto se habría alargado igual. Aunque, y ella lo negará, la alcaldesa, quiere inaugurar el estadio y quitar el problema del estadio de una vez, cosa que el resto pues ha estado más titubeante en este aspecto. Pero
no, bueno, titubeante, no incluso siendo activista.
No, claro, no había
pero
no solo titubeante, sino haciendo activismo contra
aquí,
Peter
por
Lin.
Cierto, hay alguien que sabe más cosas que nosotros, que lógicamente seguro, acerca del asunto del Mundial.
porque Zaragoza tiene todo por hacer y cree que va a hacerse el Mundial. O sea, es decir, yo no sé
sí,
por qué...
Si aquí hemos pasado de en el mes de septiembre, octubre, si me apuras noviembre, estar todos los días, digo, a nivel nacional, haciendo el ranking de las 10, 11 sedes de las 15 que hay presentadas todos los días. O sea, todos los días era sube Zaragoza, baja Valencia, no se toca, sube Vigo, baja Donosti, todos los días, de repente, y era una urgencia. Noviembre se acaba. Noviembre se acaba. Ahora era febrero, se acababa. Febrero, la primera semana de febrero se acababa. Y aquí lo que estábamos contando era, en febrero hay una primera visita y en junio, julio, tiene que haber una definitiva de decir, ¿están preparados o no? ¿Llegan o no? Pero hubo una inmediatez y una prisa que ahora ya, no sé, si es Gijón,
me
si
gustaría
es Málaga,
ver
si es...
por un agujerito a mí los estadios de Portugal, ¿dónde es? En
Marruecos,
Uruguay, ¿y cuál es el otro? Paraguay,
hay un señor,
¿no?,
en esta mesa que estuvo en Qatar.
Sí, sí.
¿Sabes cuándo se acabaron los estadios de Qatar?
Sí, 20 días antes. Como pasa siempre, por otra parte, ¿eh?
Entonces, quiero
decir. Bueno, pues entonces.
Ojalá alguno se pareciera al nuevo. El nuevo Mestalla se pareciese a alguno de
ellos. Es ahora verlos. Que ya no están.
Hay una de Fenwick que lo desmontaron, creo.
Sí.
Se podrían haber traído aquí.
Era una pasada, ¿eh?
Claro.
Era un estadio súper chulo.
Igual se los ha guardado en un almacén y los rellena.
No, porque los llevaba a.
Se los llevaba a otro sitio.
Se los llevaba a África. Era África para. Para tema solidario y demás, que podían ayudar allí, y era esa la
Fenwick, el que no sabía hacer estadios. Mira, he hecho una ironía de corona.
Hombre, no le ha ido. Venga. No le ha ido a Fenwick mal, con el Valencia.
Podría hacer algún proyecto que no ha hecho ninguno en el Valencia.
Creo que todavía no ha hecho nada y ya se ha embolsado un buen dinero, ¿eh? O sea, quiero decir, tampoco...
Hombre, no ha hecho nada.
Tú has hecho una casa.
Tú sabes lo que cobra un arquitecto por hacerte un proyecto.
Sí, pero que al Valencia ya la cobra tres veces. O sea, quiero decir, que por culpa del Valencia, no por culpa de Fenwick. Pero que quiero decir que estará contento con el Valencia.
Lo que vengo a decir es que a veces se nos va la mano. Y esto no quiere decir, eres blanqueador y meritorio. No. Lo estoy diciendo.
Un poquito sí.
A veces lo que hacemos, no, un poquito nada. ¿Nada? No soy nada blanqueador. ¿Nada? Nada de mérito. Quiero a Lim en su casa de Singapur, pero lo hago con respeto y con educación. Ya está. Pero no quiero a Lim para nada ni a su gente aquí en Valencia. Más claro no lo puedo decir. Ahora, faltar el respeto a un señor como Mark Fenwick, al que yo no tengo el gusto de conocer de nada, y decir que no sabe hacer estadios, como si fuera que han contratado a mi tía Pepi.
Sí, el primero que pasaba por ahí.
Que hace pretecnología de segundo.
Participó en tres o cuatro.
Pues yo no me subo a ese populismo.
Claro. Ya está. Y ahora te quedas como oyente porque viene Zamora con un montón de noticias en el Levante, importantes además, enseguida.
Lingo home.
En Mazda, Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
En Renault Talleres Quart Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Talleres Quart en Quart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Talleres Quart Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. ¡Te esperamos!
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes.
Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Zamora, es noticia COPE. Los problemas económicos en el club afectan directamente a la plantilla y a los trabajadores.
Sí, ya sabes que el asunto Danvila y Fundación aún no está cerrado. Y esto ya es mi opinión. La Fundación, sigo sin entender absolutamente nada de lo que están haciendo, porque ni han asumido responsabilidades, ni han puesto dinero durante años y siguen demorando ese acuerdo. Pero mientras eso pasa, el problema es que el club tiene que ir demorando sus pagos.
y además con todos sus trabajadores, y mete a todos, o sea, los empleados, por ejemplo, los curritos como tú y como yo, a esta hora no han cobrado la nómina de enero. Que alguno puede decir, bueno, estamos a 7 de febrero. Bueno, pues a mí
me hacen un roto.
Pues imagínate a los, ahora no sé cuántos después de los despidos, pero casi 300 seguro, empleados del Levante. Es cierto que la dirección del club del Levante se ha comprometido para en las próximas horas, y oye, yo en esto me lo creo a pie juntillas, que van a cobrar su nómina de enero. El problema, no quiero decir más importante, porque para mí es tan importante el de la taquilla, por
el
decir
mismo,
uno,
el mismo derecho
que Alex Muñoz.
Mismo derecho.
Pero claro, las cantidades económicas no son las mismas. Ya sabes que lo normal en el mundo del fútbol es cobrar media ficha entre diciembre y enero y la otra media ficha
dos partes.
Final de temporada en junio. Y luego es verdad que los jugadores tienen sus mensualidades, pero que es lo de menos. Bueno, como el Levante no puede pagar esa media ficha a la plantilla, pues lo que ha quedado con ellos es intentar un compromiso que debe corresponder y que así me aseguran fuentes del club que va a ocurrir, pagarle de forma escalonada en los próximos meses hasta final de temporada pues esa parte de la ficha. En definitiva, que el asunto está complicándose y que mientras tanto, pese a que ayer el presidente dijo, presidente Pablo Sánchez, en la comparecencia, que el acuerdo estaba casi cerrado entre Danvila y Fundación, pues todavía no lo está. Pero los problemas económicos, y a mí me hacía un matiz esta mañana en el club, bueno, problemas económicos de aquella manera, porque es verdad que hay un tío, en este caso Danvila, que ya ha puesto 10, que está dispuesto a poner otros 13, y que gracias a eso se pueden ir pagando nóminas, proveedores, jugadores, pero lo cierto es que tú no has podido hacer frente a una serie de pagos
y una situación de bloqueo,
y que los has tenido que aplazar con ese compromiso de que, oye, de que sí que se van a poder pagar. No pasa solo con los jugadores, está pasando con proveedores, con agentes, con clubes de fútbol, con todos los pagos que tiene que pagar el Levante y que, lógicamente, pues no puede hacer frente a todos.
Yo entiendo que la Fundación tiene que velar por los intereses del club, es decir, aunque no haya puesto ni uno, aunque haya estado muchos años allí sin ponerlos, pero gestionando o dirigiendo, y ahora tomando decisiones tan importantes como la entrada de un nuevo accionista mayoritario, me da la sensación que ya tienen todos los controles hechos, habidos y por haber. No sé cuál es el siguiente filtro que tiene que pasar en este caso Danvila, porque me pongo en el peor de los casos. Tú imagínate que mañana Danvila dice, señores, hasta aquí. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, he puesto pasta, he dicho que iba a poner más, yo no puedo más. No puedo más porque además yo tengo que ver la cara a todos esos trabajadores todos los días a los que el Levante no les está pagando, o les está demorando el pago de las nóminas. Fundación, ahí se queda, ya me devolverá, como hemos pactado, el dinero a los 10 que he puesto por delante, y la mejor de las suertes al club. ¿Y? ¿Ahí la Fundación qué hace?
Pues,
¿le da el botón de desaparición?
Claro, bueno, pues eso, una ampliación de
capital. Es que aquí estamos aquí. No, no pasa nada. Bueno, es que sí, yo soy el primero que tiene que haber, más desde la experiencia que hemos vivido en el Valencia, un control estricto de quién entra, cómo entra, condiciones, pliegos, subrayados, letra pequeña, subrayado en negrita. Todo está muy bien, pero yo creo que esto viene desde hace un año casi ya, como aquel que dice, y lo tienen más que atado con alguien que además ya estaba dentro del club, que no es una persona que venga de lejos y que tengas que pasarle una radiografía, un escáner. Entonces a mí me parece que se está complicando mucho.
Bueno, luego al final de esta película, Hugo, sí que es verdad que nosotros hablamos de millones de euros como si no fueran nuestros, y de hecho no son. Pero claro, cuando tú tienes que volver, me lo voy a inventar, al 7,5% o al 7,3%, pues hombre, ahí hay unas decenas de miles de euros que son importantes para todas las partes. Entonces, por ahí esos flecos se están retrasando, pero sí. Y respecto a lo que decías de qué va a pasar, qué podría pasar, pues dos cosas. Un concurso de acreedores, del que el Levante, por cierto, no ha salido, o una ampliación de capital y que vaya quien pueda a suscribir acciones.
Todavía nos tienes que contar algo más del Levante enseguida.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Tres nombres propios en un minuto. El primero, Fabricio.
Sí. Como contábamos esta semana, hoy ha vuelto a entrenarse con el equipo. Desde el 20 de diciembre estaba de baja por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha.
El segundo, ¿qué pasa con Campaña?
Pues que no cabe. Que su salario no cabe en el fair play financiero y aunque lo están intentando, pues no cabe.
No es el salario de Campaña que Campaña pide, es el salario que te dice la Liga, la que Liga, le tienes que claro, pagar.
Sí, vale. Lo venimos contando los últimos meses. Hoy ha estado el representante de Campaña en Valencia. Se sigue pensando Campaña qué hacer, mientras el Levante explicó ayer Felipe que seguía hablando con la Liga para ver si cabía o no ese valor que le da la Liga a Campaña.
¿Y Andrés García?
Ha hecho oficial el Levante que Andrés García tiene contrato hasta 2027. Ya lo tenía de facto. Lo único que podía pasar al final de temporada es que el Levante, en unas condiciones X, despidiera a Andrés García. Pero Andrés García tenía y tiene contrato hasta 2027.
Dicho queda, 3:30 más en COPE. Adiós.